Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.
Bueno, estábamos hablando con Andrés Varela de la gente en el camino que incluso se falleció, ¿no? Sí, se murió, sí. Y no pudo estar en este documental, ¿no?
Exacto.
Tengo la menor sí. duda, ¿no?
Bueno, inclusive esta persona que yo mencionaba, ¿no? Goyo Pérez, este sí. primo hermano, fallece justo en el medio de esto. Y después hay varios entrevistados que sucede lo mismo. En un periodo de 4 años, con el COVID de por medio, además, con una generación bastante madura, fue bastante complejo ese tema, sí.
Claro. ¿Te costó alguno de los... Bueno, lograste que estuviera Nacha Guevara, un cariño, un amor especial por Benedetti, lo cobijó, ¿no? Al
sí.
irse de Montevideo. Pero no creo que sea una persona que hoy esté mucho en los medios, ¿no?
Dando no, para nada, para
notas.
Nada.
Notas, en los últimos años ha estado medio retirada, ¿no?
Sí, yo creo que tuve ahí como la llave Benedetti.
De Benedetti, ¿no?
Mario había generado claro. algo en estas personas claro. que ellas sentían que tenían que decirlo, y de hecho creo que estaban esperando esa oportunidad también, ¿no? Era como un momento muy especial para ellos. Eso me pasó con Serrat, me pasó con Nacha Guevara,
bueno, claro.
me pasó con Sergio Ramírez, el escritor y ex vicepresidente
de Nicaragua.
Claro. Y cuando los llamé, tuvimos charlas larguísimas y en un momento me dice, mira, esto es para Mario, vamos a organizarnos, sí. vamos a coordinar y vemos cómo lo hacemos.
Claro.
Porque aparte había que coordinar agendas de viajes.
Sí,
digo, Ramírez fue en Madrid, Nacha fue en Buenos Aires, bueno, lo que es Silvio
Serrat
Rodríguez.
Serrat fue en España.
Serrat fue en
Pablo
Cataluña.
Milanés y Silvio Rodríguez.
Pablo claro. Milanés fue en Segovia.
En Segovia
y Silvio Rodríguez fue
claro.
en La Habana. Pablo estaba en medio de un concierto y le caímos después del concierto, coordinamos todo con su esposa. Y aún en el agote que él tenía, porque físicamente ya no es el mismo milanés de siempre,
sí.
Dijo, esto es por Mario, nos fuimos a un espacio ahí en el lugar donde era el concierto y desarrollamos una entrevista de casi 2 horas, en condiciones físicas. Él acababa de dar un concierto de 1 hora y media, 1 hora 40 tranquilamente, ¿no? Y te vuelvo a repetir, ¿no? Si bien evidentemente hay un gran trabajo de producción ejecutiva y atrás en estar siempre con la agenda y tratar de conseguir estos contactos, después está a la disposición del entrevistado y eso es obra y arte de la capacidad de Mario de transmitir a estas personas lo que le transmitió, que a ellos sentían eso por él, ¿no?
Claro. También el testimonio de Serrat es muy... interesante de varios puntos de vista, ¿no? De lo que comunica de exiliado en su propia tierra y la emoción de él al hablar de Mario
sí.
Benedetti, ¿no?
Sí.
Que se emociona, ¿no?
Es un Serrat que no estamos acostumbrados a ver. Un Serrat muy íntimo
sí.
y que tiene un quiebre en la película, bueno, en la entrevista, que es muy particular, que a mí también me asombró, y ahí estuvo, vos sabés que yo hablaba de esto, me lo han preguntado, porque llama mucho la atención, y en realidad tiene que ver con el punto de vista, dónde está parado el tema que estábamos abordando, ¿no? Porque no era, bueno, vamos a hablar de Mario, y es el cassette, y el homenaje, ¿eh? Sino es Luz y Mario. Entonces para él era una pareja de amigos,
claro.
con la cual él compartía cada vez que ellos iban a España, y cada vez que él venía a Uruguay. Entonces él tiene un recuerdo casi de sus tíos acá, de sí. ellos dos, y a Luz la ve desde ese lugar, la recuerda como esa mujer con la cual compartió un montón de horas de charlas, y creo que a él no le hizo nada bien tampoco cuando sucede esto de que se tiene que venir a Montevideo y que Luz pierde la memoria y ya no se acuerda más de Mario, sí. fue como algo muy duro también para él, y mucho más cercano de lo que lo imaginamos, ¿no? No era una relación de dos artistas, bueno, nos vemos, qué buena amistad, no. Había un compartir y una intimidad que se refleja inmediatamente en esta entrevista, porque ya te digo, cuando le damos el giro y arrancamos, ¿qué pasa con Luz en esta vida? ¿Cómo llegas a Luz? No sé qué. Y ahí fue como, bueno, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de familia. Y creo que eso se ve claramente en él, ¿no? Él también se abre muchísimo para hablar de esto.
Claro. A través de Hortensia Campanella me imagino que ahí
sí.
tienen un gran material de, presupongo que de acceso por lo menos a su obra y al...
No, sí, es correcto lo que decís,
¿no?
sí, claro, siempre, yo de hecho le hice muchas entrevistas a Hortensia, la molesté
claro,
muchísimo, ahora
sí.
ella está en Madrid,
claro.
Por suerte la película le encantó, lo que me dejó
¿sí?
muy tranquilo, sí.
Claro.
porque para mí era muy importante que su biógrafa, la biógrafa de Mario, sí, no, que no hubiera ninguna desfasaje con lo que ella, ser muy fieles y muy auténticos con lo que era, y sobre todo el límite del respeto y todo lo demás ahí, sobre todo porque uno iba a la vida íntima, ¿no? Y Hortensia fue muy importante porque desde un principio no solamente me ubicó en la cancha de cuál era el entorno de Mario, ¿no? Sino que a través de su relato logré construir todo el trayecto. Porque Hortensia tiene una relación además de amistad muy profunda con la pareja desde España, desde los años 70, 80. Entonces, de la misma forma que Diane de Noir con Mario, que también tiene una relación profunda con la pareja, son personas muy importantes que te indican y te estructuran esa historia de forma que vos la puedas visualizar claramente, y después cuando te enfrentás a un montaje, eso es indispensable, ¿viste? Para justamente saber dónde estás equilibrando esa balanza, qué estás contando de más, qué estás contando de menos, qué estás dejando al espectador para que elabore por sí mismo, y la información biográfica, así como las investigaciones y los investigadores, son fundamentales.
Claro. Bueno, también es un momento importante, hay muchos, ¿no? Pero la pregunta que uno podía hacerse, ¿no? Podía haber leído algo al respecto de qué pasó si en algún momento le interesó a la pareja o a Benedetti tener hijos, ¿no?
¿Qué tema ese,
¿qué
no?
¿Qué tema, no? ¿Qué y tema? Ahí en el documental está el tema abordado, ¿no?
Sí, ese tema lo buscamos bastante y lo investigamos bastante. Y dejamos abierta un poco también la puerta ahí, ¿no? Sí, sí. Hay dos opiniones que se desarrollan.
Sí.
Y después culmina con Mario diciéndote desde su mirada poética cómo siente él la idea de un hijo, ¿no?
Claro.
Que es ese hijo que si fuera mujer llamaría Luz.
Luz, sí.
Pero lo llamaría bien cortito.
Y no
cortito.
Lo llamaría ni Mario, ni
todos los nombres de él, que tiene todos, Hamlet y todos esos nombres que tiene él, sí, sino que le pondría un nombre corto para que fuera casi como un suspiro cuando lo llamaba. Es una belleza, ¿no? Sí, es un hombre que tiene una idea muy, muy, yo que tengo hijos, creo que tiene una idea muy desarrollada de la paternidad, muy justa.
Claro. ¿Qué te motivó a vos a volver al Benedetti que habías dejado de adolescente?
Mira,
y que habías cuestionado también, sí, sí. No te subiste al parricidio de Benedetti, pero sí, quizás habrás pensado, no es el mejor escritor uruguayo, sí, leo a otros, ¿no?
Sí, 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 y como te comentaba, también es como una mirada que uno tiene de uno mismo también, sí, ¿no? Cuando uno tiene esa pretensión de poder enjuiciar a grandes artistas desde la convicción de que uno tiene una mirada tan profunda que se merece que le desarrollen, sí, cuestiones intelectuales más abordadas. Eso creo que pasa siempre. A mí lo que me sucedió con esta película particularmente, y que me hizo reencontrarme con la obra de Mario, además desde varios lugares, fue la gran historia que se desarrolla acá, ¿no? Primero me movilizó muchísimo, y yo creo que eso es creo que lo que le va a pasar un poco al espectador en cuanto a que hay algo universal en cuanto al amor y a nuestras, sí, relaciones interpersonales, ¿no? Cuando yo encuentro esto de una persona que vive 60 años con otra, construye una relación tan profunda y en un momento ella tiene Alzheimer y lo olvida para siempre, y ese hombre vive los últimos 3 años de su vida arrastrando el olvido de la persona con la cual construyó esa relación, para mí fue como un descubrimiento, me movilizó muchísimo, ¿no? A mí me movilizó además como Andrés, ¿no? Por mi relación de pareja, por mi vida familiar, por todo mi entorno, y porque uno hace esas cuentas y esas ecuaciones, ¿no? Y de repente encuentro la historia de este hombre que además le dedicó toda su obra poética a esta mujer. Y la vida te da esas ironías, ¿no? Te da esos limones y tratás de hacer limonada con lo que... Y entonces me pareció hermosísimo también, ¿no? Me pareció que ese drama tenía también un montón de valentía y de resiliencia que en realidad... Y ahí entiendo a ese Benedetti, ¿no? No es ese final, sino que es esa otra parte, que es esa construcción. Ahí entendí eso, ¿no? Cuando él habla de qué simple que son los amores a largo plazo y qué difíciles que son los amores a corto plazo. Porque el largo plazo lo construís como lo construyó él también, ¿no? A distancia, generando extrañes, generando recuerdos, generando otro tipo de cosas que se construyen con el tiempo, ¿no? Porque no olvidemos que Luz y Mario estuvieron separados muchísimo, y sin embargo esa pareja se mantuvo estoica durante todo ese tiempo, con pactos íntimos entre ellos, pero se mantuvo firme siempre. Entonces, todo ese recorrido me pareció una historia única, más el tema, bueno, de esta implicancia de los militares dentro de la familia de Luz, ¿no? Me daban la idea también de poder hablar de nosotros como uruguayos, como sociedad, nuestro símbolo de la izquierda, de la literatura. Había vivido esta situación, entonces todo no era tan blanco y negro, todo no era tan maniqueísta. No me refiero a la dictadura, obviamente, que ahí yo no estoy poniendo la duda ahí, lo estoy hablando de las relaciones humanas, ¿no? De que hay otros matices, hay otros lugares, y que el propio Mario transita en su propia vida, no solamente en su obra, en su vida, que me parecieron increíbles. Entonces, cuando termino de hago A más B, me enamoré de esa historia. Que la conté así como pude y la construí así como pude, pero me pareció una maravilla el trayecto de estas dos personas, ¿no?
Andrés, bueno, el recorrido del documental es ahora en sala, ¿no?
En Montevideo, sí.
En Montevideo.
En Uruguay se hace este estreno ahora, que va a estar en... Bueno, ahora ya está en Life, en Grupo Cine, en Cinemateca, en Nelly Goitiño, bueno, en las salas tradicionales. Y después viene, en realidad, hago el estreno en territorio nacional, pero después vienen los festivales. Y recién, después de los festivales, desembarcamos en otros mercados, como por ejemplo en México, en España, en Argentina. Claro. Porque los festivales te exigen estreno internacional. Solo puedes estrenarla en tu país. Claro. Entonces, ahora se viene como un momento. Las salas ahora es acá. Y después creo que dentro de 6-7 meses van a haber otras salas. Pero por ahora es la de Uruguay.
Bien. Bueno, quedan preguntas y está bueno ir a verla porque genera muchas cosas el documental, ¿no? Muchas gracias, Andrés. No te, me imagino que ya estarás pensando en el próximo, ¿no? Siempre
sí,
hay algún proyecto.
Lo estoy rodando.
O dos. Ah, lo estoy
rodando. Hay dos más que estoy rodando ahora. Uno está en desarrollo y el otro lo estoy rodando yendo y viniendo. Pero bueno, ya te contaré.
Qué bueno.
En otro momento ya nos juntaremos para tener una charla linda como esta y te cuento.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.